De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues de nuevo estamos aquí con todos vosotros. Y de nuevo está aquí nuestro director, Juan Infanta, ahí en el control, que lo hemos sacado de una reunión. Con el fresquito que hace, ha tenido que salir de la reunión para venir aquí a atender a estos dos pesados. Y mi compañero Juan Flores, que cada vez está más joven.
Cada vez está más joven.
Antes lo llamaba yo los miércoles, para, oye, Juan, que esta tarde tenemos programa, ahora se han cambiado las tornas, y es el que me llama a mí todos los martes. Antonio, que mañana tenemos programa. Se han cambiado las tornas. Aquí estamos al revés.
Sí, yo voy para allá, para atrás,
Tú te estás quitando años. Mira, hace unos días estuve yo viendo un vídeo de una obra de teatro y me acordé, estaba en casa por la noche y digo, ¿y qué veo yo en la televisión? Mi mujer a lo mejor se pone a ver unas series de esas... muy rara, a mí no me gusta, de telenovela, no sé qué demonio era, a mí no me gustaba, o alguna entrevista de estas raras. Y yo cogí y digo, voy a buscar en internet a ver qué encuentro. Y me acordé que yo había visto una obra de teatro en el estadio, cuando el estadio antiguo. No en el velódromo, sino en el otro, no sí, se vaya sí. a creer la gente, y que se titulaba Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Claro, eso es de...
Era cómica.
Eso no es de ese...
Javier Poncela, quizás que sea, ¿no? No me acuerdo.
Podría ser de Javier Poncela, pero yo creo que era de otro. De uno que dibujaba también un humorista.
No me acuerdo. Yo sí. no me acuerdo ahora mismo.
Y marcha atrás.
Sí.
Sí, yo me acuerdo.
Me acordé de eso y digo...
Pero eso la han llevado al cine.
Sí, sí, y la, en el cine, y la han llevado al teatro y la han echado en televisión.
Claro, claro.
Entonces me acordé, y como internet tiene de todo, digo, voy a ver si sale. Vídeos de tal esto. Jolines, como que lo encontré. Ahí había una serie de televisión donde la echaba y la estuve viendo. Y es donde empezaban los años, que no se morían nunca, que ya estaban desesperados, ya después se pusieron a quitarse años, terminaban siendo como niños.
Claro.
tipo cómico, muy simpática y demás.
Eso, hay una película muy buena que yo no sé cómo se llama el título eso,
¿sí?
Pero que sale de su casa, hecho un hombre sí. y vuelve hecho un niño.
Sí.
Se le van cayendo los... Eso, sí. Entra en su casa con pantaloncino corto otra
sí.
vez.
Pues esa estuve viendo yo. ¿Y a ti te está pasando igual, Juan? Bueno, ¿la fiesta cómo la has pasado?
Yo la he pasado, gracias a Dios, muy bien. Porque lo principal de esta fiesta es reunirte con los tuyos, que por circunstancias muchas veces están por ahí, por todo.
Sí.
Hoy día ya...
Sí, sí, no, yo ya lo tengo claro. De las dos fiestas, Navidad y Año Nuevo, sé que uno de los días, o Navidad o Año Nuevo, no los voy a tener.
Claro,
está la otra familia y tienen que estar con los otros.
Yo este año me quedaba en Nochebuena casi prácticamente solo, porque los que viven aquí en Huelva se iban, pero casi, no al extranjero, pero al extranjero de la provincia.
Claro,
no. ¿Sabes? Y entonces Rocío, que vive en Madrid, dice, no te preocupes que yo me voy a pasar contigo la Nochebuena a Huelva. Y vino Rocío. Luego ya el fin de año sí lo hemos pasado con esos tres viajeros.
Sí. Yo en Nochebuena lo estuve.
Ya Rocío, ya en la fin de año no lo pudimos pasar con ella porque lo pasó en Cortegana.
Claro.
Porque está su suegra allí.
Es normal, es que se tiene que...
natural, tienen que repartirse y atender a todos los mayores.
Sí. Yo en Nochebuena los tuve a todos en casa con los cinco churumbeles. Es que ellos, es para ellos la fiesta, indudablemente.
Hombre, claro.
Uno de 10, uno de 9, uno de 8, uno de 6 y una de 2. Y la de 2 era la que más jaleo armaba, porque esa no la dejaban entrar. El de 8 y 9, que son una parejita que viene muy bien, empezaron a hacer teatro. Vamos a hacer el Juan Ramón Jiménez, el burrito, yo que se hicieron allí de todo. Los tres cerditos, ellos a su estilo, allí disfrazados.
Yo te meto que la fiesta de las tres, la que más me gusta es Reyes.
No, esto lo hicieron en Nochebuena.
Pero que, no, pues yo a la cabalgata ya hace muchos años que yo no voy y eso, ¿no? Porque eso,
no.
Pero el repartir los reyes en
se,
casa...
En reyes en casa se arma la marimorena. Y eso que tienen dicho, que solamente un juguete niño.
Claro.
Ni uno más. Pero en mi casa, a cada niño, uno solo. De los titos y de los otros titos. Ellos se ponen, oye, mira... Yo quiero que a mi hijo nada más que le eche en casa de los abuelos dos juguetes, un juguete para uno y otro juguete para otro, lo pagáis entre todos, pero no voy a venir del tito
claro,
solamente dos.
Este año he preparado unos sobres y le he puesto por detrás. Queridos niños, perdonad, pero con motivo de la guerra de Siria no nos han permitido el paso de los camellos. Así que os hemos puesto unos correos desde los Emiratos Árabes.
Bueno, pasado la fiesta y dejándonos de broma, vamos a hablar de un pueblo que tenemos aquí bastante cerquita, porque es muy cómodo acercarnos a él.
Y bonito, como es. Y bonito, bonito.
Sí, es bonito.
Tiene bonito hasta el nombre.
Pues sí, Villalba del Alcor.
Villalba es como Villablanca.
Villablanca.
Como si fuera...
El Alba es blanco.
Alba es blanco. Pero es un pueblo precioso. A mí me gusta mucho ese pueblo.
Pues de este pueblo vamos a hablar de su historia. Y invitamos indudablemente a todos aquellos que nos escuchen y que puedan visitarlo, pues que se acerquen por allí, porque creo que lo disfrutarán. Disfrutarán. He de decirle una cosa, que el cura de mi pueblo es precisamente de Villalba del Alcor. De allí este señor,
pero el que está
ahora en
San Carlos, no era don, era uno que era extranjero, no es, ¿no?
No, ese es extranjero, ese está ahora mismo en Palos de la Frontera.
Ese era don Longí.
No, don Marco.
Exacto.
Marco. No sí. Es de Segovia, sino
pues
de
nosotros tenemos en el monasterio, ahora teníamos un cura de color, de Guinea, y lo ha mandado el obispo a Encinasola.
Anda.
Y se trae entonces al Daroche para que atienda la parroquia del monasterio, y también es de color.
Vamos, usted.
Así que, yo
se
digo,
lleva, se el obispo, África
el
para allá.
Se ve negro para encontrar un cura. Y los curas además han vestido toda la vida de negro.
Sí, no, lo que pasa es que la iglesia, pues...
Hay muy poca gente.
Bueno, hay que tener en cuenta que hace unos 25 o 30 años salieron de la iglesia católica, que siguen siendo curas, yo siempre lo digo. Salen de la iglesia porque no se lo permiten estar casados,
sí.
Y ellos quieren casarse, tener una familia, y se salen de la iglesia por ese motivo, pero siguen siendo curas.
Sí.
Ellos siguen siendo, su forma de ser, su forma de pensar y su forma de actuar es de cura.
El otro día venía una esquela mortuoria, no digo el nombre como natural, pero venía un señor que había muerto con 5 hijos y ponía por debajo, fulano de tal y tal, sacerdote.
Sí, claro. De hecho, aquí en España, no sé si los tendremos todavía, teníamos 2 sacerdotes que estaban casados legalmente, admitidos por el Vaticano, porque venían de la iglesia anglicana.
Claro.
Y entraron en la católica, venían con su mujer y sería, pues...
Hombre, claro, es una cosa especial, claro.
Y a mí me parece que debían de admitirse muchos más, porque hay personas que son...
Por eso es una cosa que se habla ya desde hace mucho tiempo, y fíjate tú, por ejemplo, la iglesia anglicana... ya ha consentido de que haya mujeres sacerdotes.
Sí, sí, mujeres.
Y ahí en el Reino Unido hay cientos y cientos de mujeres que son sacerdotes.
No, y creo que algunas obispos ya, me parece.
Claro, claro.
No sé si se dice sacerdote o la mujer sacerdote o mujer obispo.
Obispa
no creo que le vaya a llamar, ¿no?
Sí, bueno, obispa o avispa, sí.
No, porque aquí tenemos ahora el diputado y la diputada.
Sí, bueno.
Y empezamos con los líos esos. Y yo he defendido muchas veces, que no sé si llevo o no llevo razón, la señora presidente. Porque creo que es la señora presidente, no la señora presidenta.
Claro.
Porque gente es aquella que tiene entidad para mandar. Pero hoy está ya muy... incluso las asociaciones de padres de alumnos.
Sí.
Ahora le dicen la AMPA, Asociación de Padres y Madres. Digo, bueno, pues si ponéis padres y madres, tenéis que poner niños y niñas, alumnos y alumnas.
Sí, sí, ahora no, ahora todo, a mí me da mucho con eso.
Vamos a repetir.
Los queridos alumnos, cuando el masculino siempre ha predominado sobre el femenino, y cuando se dice, por ejemplo, queridos alumnos en una clase,
es todo.
Es para todo, pero... Sí, no. Como ahora...
Bueno, en eso muchas veces metemos, digamos, una picia o metemos la pata hasta el colegón, como decía.
Había
en
un
mi
artículo
pueblo.
Otro día muy bueno de eso.
Sí.
La luna, la esto y la esto.
Por esa regla de tres, cuando yo llamo a un policía que es hombre, tengo que decir un policío.
Un policío.
Y al pediatra...
No le puede decir un polizón.
Sí. Y al pediatra tendré que llamarlo pediatro.
¿Pediatro? Claro.
Por esa regla de tres.
O sea, que la palabra pediatra está bien hecha porque se creían que iban a ser todas mujeres.
Sí, pues nada.
eso es un cuento.
En fin, estamos en la tontera esa y
sí.
Esto muchas veces, yo creo que muchas veces es política nada más. Bueno, pues vamos a hablar de Villalba del Arco.
Nada, Villalba.
¿Cómo nace este pueblo, Juan?
Uy, qué bonito.
¿Dónde tiene sus orígenes?
Yo siempre me acuerdo cuando hace muchos años, cuando yo iba a Sevilla, que yo no tenía coche, ¿sabes? Yo tenía muy pocos coches en mi vida, pero vamos. Yo me acuerdo siempre, me encantaba porque en Villalba se paraba un poquito más que las demás estaciones.
Sí, un poquillo.
Y además yo siempre me daba una carailla porque al lado de donde paraba está la iglesia de Villalba, San Bartolomé, sí. ¿Sabes? Y yo estaba enamoradito de aquella iglesia, ¿sabes? Qué bonita, qué bonita. Y entonces yo al chofer le decía, ¿quieres tú un cafelillo? Lo invitaba para que no se fuera, ¿sabes? Es muy bonito, además el sitio que tiene, sí, claro. Se llama Villalba del Alcor, porque un alcor es una especie de colina de esa zona del Aljarafe. Se llaman alcores.
Alcores.
O sea, es bonito, Villalba del Alcor. Hay más con alcor. Mairena del Alcor. Mairena del Alcor también. Porque son elevaciones. Es muy bonito. A mí el pueblo me gusta muy blanco.
Bonito. Sí, como todos los pueblos, digamos, aquí de la provincia,
y
aunque
entonces,
ahora lo estamos ya cambiando.
Ya digo, el sitio es muy fértil, muy bonito, porque está en una tierra muy fuerte.
Toda esa zona de aquí es una tierra buena.
Eso es, porque claro, aunque tiene una parte alta, que es la de Paterna,
sí,
la linde con Paterna, pues ahí ella choca un poco con esa zona que le llaman la pata al caballo.
Sí,
la pata al caballo y es un poquito más abrupta. ¿No?
Que es la forestal.
Pero luego en los demás lindes son Manzanilla, con La Palma, con Boyullo.
Tierra toda fértil y tierra toda
muy... Eso es la tierra llana, como natural, el condado. Y entonces es muy... Y luego el agua es abundante. Entonces, dos cosas muy buenas. El clima bueno,
buena tierra,
la tierra y el agua abundante, pues ha sido siempre un sitio donde el hombre le ha gustado asentarse, como natural. Y existe el dato. En la zona, por ejemplo, norte, en la zona esa de Paterna, el lindante con la pata al caballo, en la edad del cobre y eso, se explotaron minas allí en esa época. En la zona de la pata al caballo, donde está el Corumbel.
Claro, sí.
¿Comprende? Que ahora hay un pantano porque hay un río que se llama el Corumbel, que va al Tinto.
Sí.
Que va al Tinto y hay un pantano... El pantano bueno, del Corumbel, que suministra agua ahora a La Palma, ¿sabes?
Lleva La Palma, yo no lo sé, porque sí. como ahora...
Y es una tierra muy buena de minas, no de minas de tipo Río Tinto, Anarcolla, una cosa de esas, sino son más bien minas de tipo filoniano, ¿sabes? Pero muy rica. Y hay cobre, y hay plomo, y hay estaño... Una zona...
Quien la explotó más fueron los romanos, ¿no?
Pero luego, claro, los romanos siguen las explotaciones, como natural. Los romanos siguen las explotaciones. ¿Y por qué sabemos que están allí los romanos? Porque hay una célebre cabeza de Agripina, ¿sabes? Que está aquí en el Museo de Huerva. Está aquí en el Museo de Huerva. Agripina la Menor era la mujer del emperador Claudio. Y lo cual quiere decir... Y luego un pedestal de la diosa Juno. Que se lo encontraron en una de las reformas precisamente de la iglesia.
Quiere decir
que la iglesia de San Bartolomé es muy probable que estuviera también encima de algún edificio de tipo religioso romano, ¿sabe? Pues o sea sí. Que allí la antigüedad y Roma han existido y hay vestigios de ello.
No, hay bastante, ¿no? Pero lo que tengo yo aquí, sí.
Sí.
Aquí me habla a mí de la mina del Caliche, de muchas cosas de estas... Y la Agripina, la esposa de Claudio.
Exactamente, Agripina creo yo que era hija de... Agripina es se llama porque hay varias Agripinas, ¿no? Pero esta ley, por eso le ponían una especie de apellido, ¿no?
Sí,
Agripina la menor.
La menor, la pequeña.
Llama. Yo creo que era hija de Octavio. Me parece que era... Agripina era hija de Octavio.
Sí, yo nada más que tengo puesto aquí esposa de Claudio. No sé si...
Eso es el año... Augusto es de casi de los años, por eso tío, puede ser que sea nieta de Octavio, porque Augusto casi es con la era, más o menos, ¿no? El año 14 o algo así, antes de Cristo, una cosa así, porque la era de Cristo es con Tiberio, que también era de la familia, que también eran de la familia, sí, señor.
Sí, yo tengo puesto aquí que se la encontraron a unos 2 kilómetros en el paraje del Cortijuelo, no sé.
Yo he leído hoy, pues yo tenía puesto el Cortijuelo, lo tenía yo puesto, pero luego el tiene un nombre muy bonito, el Cumbrillar. El Cumbrillar.
Cumbrillar.
Fíjate tú. No, yo no tenía puesto el Cortijuelo en las otras notas, pero en el ordenador, cuando he leído Villalba del Arco, pone el que no me sale, el Cumbrillar.
Cumbrillar.
Parece como una cumbre brillante o una cosa así. ¿Sabes?
Cumbrillar. Y después, pues, el pedestal que se hallan en...
Luego ya, después de eso de Roma, vestigios visigodos no hay, no se ven por allí, pero lo que hay una gran cantidad de vestigios árabes. Claro, la misma iglesia de San Bartolomé, claro, es un rabitá, es un oratorio. ¿Sí? Es un oratorio que luego, poco a poco, se va a hacer iglesia.
Vale, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, señores.
Hombre, buenas noches.
Feliz año.
Y bueno, igualmente, don Pedro.
Feliz año, Pedro.
Bueno, mira, me tengo que enmarchar porque tengo... Si os lo digo, va a ir a reír.
No, ¿por qué?
Tengo que cenar todas las noches a las 8, por indicación médica.
No me digas. No.
¿Y eso? Me voy a ir a cenar, tú.
¿Qué? ¿Pero qué te pasa?
A las 10 estará acostado, ¿no?
No, hombre.
No, lo que tendrás que comer 4 horas antes de acostarte, seguramente, ¿no?
Sí, pero bueno, y luego llevarme un par de horas o tres sentado en la cama.
Ya,
¡hala!
El puñetero esófago este mío que no funciona como debe.
Ah, ya. Sí, señor, sí, pues nada.
Yo escapo mejor, a mí lo único que me ha dicho es que me pongo una gorra.
Bueno, sí. Sabes que el esófago tiene dos esfínteres. Uno que va desde por la garganta hasta... que al comienzo, que es el comienzo, y otro al final en el estómago. Bueno, pues eso se cierra,
el,
y se abre
el píloro, cuando... ¿no? El píloro.
Y nos deja y dejan salir los ácidos del estómago a veces.
Los gases.
Y los paso fatal.
Claro.
Bueno.
Pues que mejore, hijo, que mejore.
Muchísimas gracias. Yo he estado mirando, cuando tú hablas de Agripina Menor, sí, y demás... Te digo, bueno, Agripina, yo había encontrado Agripina Mayor, pero es que sí, es que Agripina la Menor fue la hija de Agripina la Mayor.
¿Y Agripina la Mayor era hija de Octavio?
De Germano, de Germánico, y de Agripina la Mayor, era hija.
Eso, pero Agripina la Mayor era hija de Octavio, Augusto.
Sí.
Exacto.
Y bisnieta, por tanto, de Marco Antonio y de Octavia.
Exacto.
Y hermana de Calígula. Y esposa y sobrina de Claudio, y madre de Nerón.
Claro. Allí estaban todos unos...
Estaban todos metidos en familia.
La endogamia era abundante allí.
Sí.
Bueno. Nunca escapaba nadie.
Bueno, ¿y qué tal se os presenta el año? ¿Bien?
Pues muy bien, Pedro, muy bien. Estupendo. Los Reyes, yo creí que como no había sido muy bueno, digo, me traerán carbón porque chorizo tenemos, Pero nada, se han encargado de traerme... Eso le estaba diciendo hace un rato aquí a mi compañero Juan, que los Reyes me han traído una máquina de esas de fotografía y me han mandado por internet un libro para ver cómo funciona eso. El libro tiene 334 páginas.
Hay que ir a la universidad con el libro.
Y yo no me explico. Digo, la máquina la voy a coger, la voy a poner en el sistema automático.
Ya está.
Y
voy a apretar el botoncito y se acabó, porque los demás cacharros yo no soy capaz, ¿eh?
Pero y además, no sé si será el caso, pero tú sabes que ahora te vienen en 4, 5, 6 idiomas...
Menos el castellano.
Exactamente.
Menos el castellano. Sí. No, a mí me han dado... Bueno, tengo los libros.
Vienen en inglés, en francés, en portugués, en italiano, en japonés, en árabe. Sí. Yo nada más que compro una cosa de eso. Lo primero que hago con la tijera es cortar menos el inglés y el francés, que los dejo, porque por si me hace falta para alguna traducción, los demás van a la papelera.
Ya. Efectivamente, que no te sacan de ninguna duda.
Se me queda el librito más chiquitito.
A mí, con el libro ese, que lo más gracioso, que me lo ha mandado mi hijo, y me lo ha mandado por internet... Y ahora resulta que tengo que mandarlo a la imprenta para que me lo saquen, hagas un libreto con ellos, más otro que me manda. Y, sinceramente, yo creo que eso no me lo aprendo yo. Dice que una lesión por día son 31 lesiones y ya está. Y, pues yo
un
no veo...
Un año.
No, 31 lesiones.
Medio año.
Una lesión por día, no, un mes.
Ah, tú dices un mes.
Pues sí, yo, no, pero yo voy a hacer una página por día. y sí. Va a ser el año completo, porque
exacto,
si no,
exacto, exacto.
Yo no soy capaz de entender aquello.
Oye, con los pies. A mí me han regalado un teléfono, no sé qué marca, porque yo eso no lo conocía, muy bonito, tal cual, también con su librito.
Sí, y no lo lea, pues no te enteras.
No, no, ya lo tengo allí, todos los días leo uno nada más. Ah. El botón número, el que dice 5, ese es para esto.
¿Qué va? Cuando, yo cuando leo el cuarto, se me ha olvidado el primero.
Bueno.
En fin, bien. Pedro, pues bueno, nada.
Mira, yo ya como último ya, mira, porque estoy siguiendo viendo esto, resulta que esta Agripina se casó, la primera vez que se casó se fue con el cónsul romano Enobarbo.
Ala.
Y dijo Enobarbo que su futuro hijo, dice, de la unión de Agripina y yo, solo puede salir un monstruo, y nació Nerón.
¡Ey! Claro, es que Agripina era la madre de Nerón.
Eso es.
Sí, señor.
Eso es.
Qué bicharraco.
Bueno.
En fin, Pedro.
Que siga el año feliz.
Venga, Pedro, a mejorarse.
Y a mejorarse.
Y
gracias.
Nada.
No.
¿Qué le vamos a hacer? Ahí comemos antes y ya está, no pasa nada. Venga, hasta ahora.
Qué bueno.
Bueno, pues nuestro amigo Pedro, que indudablemente no es una cosa muy problemática, lo único que pasa es que tiene que comer
esas cosas de lo que se llaman las hernias hiato, que se llaman, ¿no?
Sí, eso es.
Eso es muy molesta.
Es fastidioso, sí. Es fastidioso, yo sé de quién la tiene y yo lo que no sé si
yo
tiene.
Creo que se opera eso, ¿no?
Se opera. Por lo menos el caso que yo conozco sí está operado,
sí,
pero.
Sí, sí.
Pero claro, todos los casos no son iguales ni
claro,
todas las
claro.
edades son iguales. Pedro tiene ya los 18 años cumplidos dos o tres veces y no es lo mismo que una persona que tenga 25 o 30 años.
Claro.
Eso varía un poquito. Pero bueno, Pedro.
Yo ahora, para gracias a Dios, en ese aspecto del estómago me está respondiendo muy bien porque yo soy como los burros, que comen todos los días igual.
Ya.
¿Sabes? Bueno. O prácticamente yo como todos los días igual.
No, yo como de todo, pero bueno.
Pero yo mis sopitas, eso no hay quien me las quite. Por mi noche yo mis sopitas y mi yogur y ya está.
Sí. No, a mí es que la sopa... Pero lo que pasa es que yo mis sopas son especiales. Sopa, no. En la noche yo como sopa, es sopa con fideo, y le he hecho jamón, y le he hecho huevo.
Mi sopa me la hace a mí una chica que valía el amarillo y me la hace con verduras.
Ah, no.
Y luego me hace como una especie de cremita y me tomo un tazoncito todas las noches. Ahora digo, cuélame.
Yo a la sopa le echo los fideos, bueno, lo echo a mi mujer, nos vamos a ponernos.
A mí me gusta mucho la sopa.
Y le echo mi jamoncito y le echo mi huevo
claro, pero
estampado
eso ya,
allí.
Eso es un sopicardo.
Un sopicardo, sí. Un sopicardo.
Qué rico.
Bueno, ¿cuándo fue conquistada esta tierra, Juan?
Por eso te decía que esta zona, como natura, fue muy poblada por los árabes. Porque
era
muy rica en tierra, ¿comprende? Y entonces ellos, los árabes, van a heredar todas aquellas célebres vilae, que en latín se dice vilae, ¿no?
Sí.
Las villas romanas,
las villas romanas.
Que eran cortijos, huertas sí. Y eso, y se han conservado incluso los nombres de esas personas. Tú te vas, por ejemplo, ahora mismo a Paterna. Todas esas palabras antiguas que terminan en E-N-A, ena, ¿comprende? Paterna, Chucena, Trebujena, Purchena, eran todas las fincas de fulano. O sea, Chucena, por ejemplo, era la finca de Chiú, Paterna era de Patris. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llegan los árabes, los árabes siguen heredando aquellas cosas que serían todas. Ya eran gente tardorromana y medio visigoda, pero los árabes siguen ocupando eso y les van a llamar sus alquerías.
Sí, van cambiando.
¿Comprende? Que va a ser igual. Que luego, cuando los árabes se van y todo, van a aparecer las haciendas y los cortijos nuestros.
Sí, sí, van cambiando el nombre.
Nada más que se van cambiando el nombre. La tierra es la misma.
Y los conquistadores lo que varían es el quien manda.
Exacto.
Quien manda, porque el pueblo en sí no se mueve. El pueblo en sí no es que digamos que aquí había una población y que entran los árabes y esta población se expulsa toda, ¿no? Supongo que los que se fueron de aquí serían las cabecillas.
Claro.
Que es lo mismo que ahora cuando entra.
Hay una parte del pueblo que se queda siempre.
Sí.
Y se va amordando al nuevo conquistador.
Exactamente igual que estamos ahora.
Sí, sí.
Lo que pasa es que hay también guerra, como la que estamos viendo ahora ahí en la zona, digamos, árabe, Siria y compañía, que el pueblo sufre todas las consecuencias y termina huyendo la gran mayoría.
que es una verdadera pena, no hemos hablado nunca, pero es una verdadera pena todo lo que está pasando. Y yo muchas veces me pregunto, y bueno, los petrodólares, ¿dónde van a parar? ¿Por qué no se invierten ahí? Pues para salvar todas esas vidas. No lo sé, o en la naturaleza...
Irán para pagar la guerra.
O la naturaleza es así, y para eliminar, porque somos una población ya que nos vamos pasando, utiliza este medio para eliminarnos. No lo sé, muchas veces se piensa eso. No sé si es que... La naturaleza es sabia.
Pues yo leo en los periódicos que con lo que nosotros tiramos a la basura,
sí, pues,
podía comer todo ese mundo que pasa hambre.
Todo ese mundo.
Bien organizado y bien arreglado, ¿no?
Sí, sí, no.
¿Comprende? Lo cual quiere decir que el mundo tiene capacidad de alimentación, pero sí, lo que no tiene
reparto. Capacidad de distribución es lo que no tiene.
Exactamente.
Pero claro, también es verdad que si nivelamos todos los pueblos,
algo pasaría también.
Claro, el bienestar nuestro no sería tanto, porque sí, en el momento que los pueblos pobres suban, la población rica tiene que bajar para que ellos suban. Entonces,
sí, eso es lo que hablan de la universalidad.
Sí,
no. Que todos seamos. Sí,
no,
ojalá,
pero todos los pensamos, claro, que sería muy bonito, pero al final no se lleva. No se lleva porque somos así. Bueno, vamos a seguir con esta Villalba del Arcón.
Pues cuando los reyes cristianos empiezan a hacer lo que se conoce con el nombre de Reconquista, aquí interviene previamente Portugal y Castilla. ¿Comprende? Portugal se mete por el Guadiana y empieza a tomar posiciones, porque entonces no había ni provincias, ni reinos, ¿no? Ni nada, ¿no? Y luego ya... Lo hemos comentado aquí muchas veces, Alfonso X el Sabio y Sancho II de Portugal se ponen de acuerdo ellos. Mira que esto es un lío. Aracena fue portuguesa. Aracena, fíjate tú. Sí. Y se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a poner ya una linde, porque si no, esto no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Y entonces ponen el Guadiana como linde. Los tratados aquellos de Arquellice y de Badajoz y eso, ponen la frontera en eso, porque yo me acuerdo un día que fui a uno de los pueblos que más me gusta a mí de Portugal, que es Silves. Silves es precioso. Silves está al lado, por encima de Albufeira. Un poquito interior, ¿no? Bueno, tú cuando se llega por la carretera y tú ves el panorama de Silves con una muralla de piedra rojiza. Bueno, algo precioso, precioso. Y cuando yo estuve en Silves, la catedral de Silves...
Silves,
tal como se pronuncia, con V, Silves. La catedral de Silvelay la construyó Alfonso X el Sabio cuando el Algarve era
español.
Castellano. ¿Comprende? Pues por eso tuvieron que poner de acuerdo y decir, bueno, pues vamos a poner el río como linde. Y bueno, entonces, Villalba del Alcor, que es la que nos trae la tarde, pues ella va a depender entonces cuando Alfonso X el Sabio toma Niebla, pues entonces Villalba va a depender de Niebla. Y cuando Niebla se la concede Enrique II a la familia Guzmán, a los condes de Niebla, ¿sabes? Pues va a estar dependiendo de Niebla por lo menos 11 o 12 años. Basta, no va a pertenecer a la zona del condado, sino va a pertenecer a Niebla, ¿comprende? Pero en un momento determinado hay otra donación. Y Villalba se la dan a fulana de tal, una señora,
Leonor Núñez. Ya eso es con Alfonso XI en el 1331.
Exactamente, Alfonso XI se la dan a esa señora. Esa señora no le gusta mucho y la vende, y se la vende a un tal don Orlando, que era rey de Sicilia. Se la cambia por
Oropesa, me parece.
Por Oropesa, ¿sabes? Y así van los cambios y las eso. Y entonces luego vuelve otra vez...
Sí, la vuelven a vender.
El rey dice que se vuelva a comprar, dice a Niebla. Y se vuelve a comprar, ¿comprende? En 60 y tantos mil maravedíes, no sé qué.
Yo tengo apuntado 60 mil. Exacto. Se la venden a Martín Fernández.
Claro, por ese, 60 mil. Ese, el Martín Fernández Portocarrero, sí. Ese era el señor de Villanueva del Fresno.
Sí, lleno
Villanueva
de...
del Fresno. Pero era también señor de Moguer, porque estaba casado con María Tenorio, que era hija del
señor de Moguer.
Señor de Moguer. ¿sabes?
Y además pasan muy pocos años, porque estamos hablando del 1331, cuando se la entregan a Leonor Núñez, y lo de Moguer es en el 1331, es decir, son 8 años lo que ocurre todo.
Sí,
este,
pero yo te vendo, yo te compro, yo te quemo. Era un... Igual que ahora,
el trapicheo, como yo digo, pero eso ocurre con muy poco tiempo, porque todas esas cosas tardaban más años, pero aquí ocurre una serie de ventas y de sesiones en muy poco tiempo.
Claro, al poco tiempo otra vez hay otra sesión, y entonces Juan I, que es, se lo dona a un al bar de Guzmán, a... Esa gente se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Francisco Arbá de Guzmán, que eran los que le llamaban los alguaciles de Sevilla. Los alguaciles de Sevilla, y se la dan. Y están allí unos años, y Villalba, él es señor de Villalba. Pero tiene la mala suerte de que en su matrimonio con Elvira de Ayala no tiene varones. Y entonces la estirpe por parte de varón se pierde. Tiene dos hijas, pero las hijas se casan con sus... señores, sí. Y una se casa con el conde de Miranda y la otra se casa con un Castañeda, sí. Y lo que pasa es que luego, por matrimonio, esas cosas vuelven a reunirse otra vez.
Sí, porque la gran mayoría de los casamientos era por conveniencia de...
No hemos hablado muchas veces aquí, yo me acuerdo cuando hablábamos con mi madre, que mi madre era ardeana también, sí. Que decía que había una cantidad de bodas en las ardeas porque fulana tenía un cercado al lado del otro.
Claro.
Y si se casaban ya te lo tenían completo.
Sí, en pequeño, pero se hacían.
Claro.
Siguen existiendo ahora eso. Es decir,
eso era lo mismo, pero hecho en grandes magnitudes.
Sí, claro.
En vez de ser un cercado, aquello era una villa.
Hoy se mira más la cuenta corriente. Claro, la cuenta corriente. Pero vamos, de todas formas, seguimos siendo los mismos, ¿eh? Cierto, nos han cambiado el collar, pero seguimos siendo los mismos perros, ¿eh?
Yo creo que... El otro día, estaba yo leyendo un artículo... se hablaba sobre eso, sobre unos túneles que se habían encontrado en Inglaterra, unos túneles, sí. Que están hechos, dicen los arqueólogos, uh-huh. Eso, que están hechos en los tiempos que se hizo Stonehenge. O sea, eso es megalítico, pero unos túneles que tienen kilómetros de extensión, y por lo visto parecía que los hicieron, que en Europa también los hay. Lo hacían con objetos de viajar por debajo de tierra.
Sí, inventaron el metro sin tener metro.
Sin tener metro. Andando, pero iban comunicándose de un lado para otro. Una cosa de tipo religioso, otra cosa de tal.
Muchas veces se descubren cosas de estas que parece mentira. ¿Cómo se pudieron hacer hace 5.000, 6.000, 7.000 años? Es increíble.
Sí, bueno, pero
nos da que pensar... ¿hemos sido los primeros el hombre o han venido de fuera?
Yo ahí me paro. Yo digo que no. Yo me paro y digo, bueno, eso, pero yo me parece que no. Lo que pasa es que el hombre, desde que es hombre, sí, desde que es hombre, su inteligencia es la misma que la tuya y que la mía.
Sí, no, y lo que pasa es que
su técnica es la que falla,
¿sí?
Porque no hay adelanto. Porque ahora se va a encargar, la historia se va a encargar de empezar los adelantos, ¿no? Pero cerebralmente, su cerebro era el mismo que tú tienes y el que yo tengo. Y ya tenían sus pensamientos. La prueba es
lo de venir de fuera, vamos a dejarlo ahí en Tenguerengue, como dice mi pueblo.
La prueba la tiene tu mamá, Altamira.
Tampoco se descarta, ¿eh?
Altamira tiene 30.000 años, según los expertos.
Sí.
Y allí hay pinturas hechas por un hombre de aquella época. Sí. Un hombre que no sabía ni leer, ni escribir, ni hablar. Bueno, ni hablar, sabía escribir porque él escribía de una manera,
sí,
y sabía hablar porque él emitía sonido.
Emitía sonido y se hacía entender, obviamente tenía su habla propia. Exacto. Que a lo mejor la habla era muy corta, nada más que tenía 20 palabras solamente para...
Que posiblemente... La que necesitaba.
Claro, eso es así.
Si tú vas al diccionario nuestro, creo que tiene 300 mil y pico de palabras. Tú te habías con 25 o 30 mil para tu vida diaria.
O con menos.
Bueno, eso es lo que dicen los expertos.
Claro,
que, las que usamos son 20 o 25 mil.
Si
más
acaso,
no.
Si acaso.
Y hay 300 y pico de mil.
Ya. Hay un montón.
Le pasa como le decía a mi madre cuando leía el periódico. Fíjate tú como te digo. Mi madre, que era una mujer, eso. Pero mi madre sabía leer y escribir perfectamente. No tenía falta de ortografía. Conocía las cuatro reglas. Y leía el periódico todos los días. Y cuando. En los últimos años que ella vivió, en los años 90, 80, entre el 80 y el 90. Cuando leía el periódico me decía a mí, dice, Juan, voy a tener que dejar de leer el periódico. Y digo, pues eso, mamá, dice, porque hay unas palabras que yo no sé lo que significan, ¿eh?
Pues sí.
Y están ahora de moda, por lo visto. ¿Qué es eso de obvio? Obvio.
Obvio.
¿Y qué es eso de contexto? ¿Y qué es eso de reestructuración?
Ya, ya. Pues sí.
Y ahora eran palabras que ya no había usado nunca.
Sí, no, no. Y es verdad, muchas veces... Pero esta, hay palabras de estas que las utilizan mucho los políticos... Que no significan nada.
Nada.
Y echan un discurso y dicen, bueno, ¿qué es lo que ha dicho?
Claro, claro, claro.
Porque te dicen 20 palabras de eso. Estamos en ello. Hay un problema, estamos en ello. Se está estudiando. ¿Qué es lo que estáis estudiando? Y estamos en ello. ¿Viene una riada que se desborda del río? No, estamos en ello, se está estudiando. Hay un plan para evitarlo.
Sí, sí.
No, no me diga usted aquí un plan. Dígame qué es lo que se va a hacer, pero así. ¿A dónde se ponen los ladrillos y cómo van a...?
Sí, sí.
Y que nos enteremos. Pero termina el discurso, toda la gente se va muy contenta porque no, no, es que dice que lo que ha dicho, pues no ha dicho nada. Así que
yo, muchas veces, a mí me gusta escuchar un discurso y yo muchas palabras de las que nombran en los discursos, en ese momento no sé lo que significan, ¿eh?
Ni tanto.
Algunas, ¿eh?
Bueno, vamos a seguir con Villalba. Según tengo entendido, era una ciudad bastante importante, ¿no? Porque la incluyeron en una relación de ciudades de sí. Andalucía...
Sí, sí, por un tal, yo no sé quién. Sí. Claro, era aquel tiempo, había ciudades, por ejemplo, casi desde el tiempo romano, que se conocen porque tenían una prosperidad tal, claro. Puede pasar, por ejemplo, con Carmona. Carmona se conoce desde época fenicia, prácticamente cartaginesa, ¿sabes? Y ciudades de las tierras fértiles. Claro. Multitud.
Muchas de ellas que han sobrevivido y siguen existiendo.
Claro, y siguen existiendo, es natural.
¿Qué ocurre? Bueno, con Niebla, por ejemplo, Niebla tuvo un nombre y una categoría tremenda, claro, lo que pasa es que después vino a menos.
Claro, pero que Niebla, sí, de nuestra provincia de Huelva, seguramente Niebla debe ser el lugar más antiguo que hay habitado, ¿eh? O sea, y que permanece habitado, ¿eh?
No, permanece habitado, sí.
¿Entendés? Porque
sí, porque
cuando se explotaban aquí las minas y estaba el comercio del metal y eso, Niebla ya existía, ¿eh? Y en tiempo romano era la islipla romana. Y en tiempo visigodo había una diócesis visigoda en Niebla.
Si no veía. Y sigue existiendo el obispo de Niebla. Que
claro, claro.
Sigue existiendo, claro. El obispo. Que no está en Niebla, pues efectivamente no está en Niebla, pero hay un señor obispo que lleva el título de obispo de Niebla.
Y todos le van poniendo un nombre parecido. Los árabes le llamaban Lebla, pero también le llamaban Alhanra, la roja, por el color de la muralla.
La muralla.
¿Sabes? Bonito. Niebla es muy bonito.
Allí también se fundan congregaciones de frailes y de monjas,
sí,
¿no?
Sí, hay. Hay una fundación del año 1614, una cosa así.
1619, tengo apuntado.
Del siglo XVII, sí. Que son de clausura y son monjas.
Monjas descalzas.
Pero ya había sido anteriormente fundado en 1588 uno de frailes carmelitas también.
Sí,
¿sabes?
Yo tengo el 58, tú dices el 88, no sé si uno de los dos. 1558 tengo, sí, ya apuntado.
De varones.
Sí, sí.
Eran frailes.
Frailes.
Y eso, como convento, vamos, yo lo tengo recogido en los monumentos, que yo creo que el convento de eso todavía existe. El de las monjas.
De las monjas.
Luego tiene una serie de ermitas y de capillas,
sí.
Y de capillas. Y tiene una ermita que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo iba...
Los carmelitas, por lo menos hasta hace algunos años, existían.
Sí, sí, sí. Yo cuando iba a Sevilla en el auto, en Dama, siempre cuando se sube la cuesta esa que va a coronar uno arriba, sí, a Villalba, a la derecha, abajo, en un valle muy bonito, sí, hay una ermita... Mira. Pintada de colorado,
sí,
que es preciosa. Bueno, pues esa es la ermita de Santa Águeda,
sí,
que es la patrona, claro. Que es la patrona de Villalba.
Sí, yo la tengo aquí apuntada, la ermita de Santa Águeda.
Exacto.
Casa señorial, por lo visto.
Sí, 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 sí. Tiene muy buena
capilla de la Santísima Trinidad, que también.
Y luego tiene las capillas de la Santísima Trinidad, y luego tiene tres capillas que son de cada una de sus cruces. Sí, claro. Una en la calle Paterna, otra en la calle Real, otra en la calle
Nietzsche.
El Cerrillo.
Cerrillo y Nietzsche.
Exactamente, ¿sabes? Tiene tres cruces, porque tú sabes que todos esos pueblos del condado son más de esto a las cruces.
Bueno, indudablemente como a Bonares no llega a ninguna, porque ahí hay cruces y esas son... Bueno, aquí te tienes que descubrir.
Y las dos de La Palma.
Sí.
Y las de Rociana.
Sí. Pero son dos nada más. Lo que La Palma es que es señorial, de verdad, ¿eh? La Palma es que...
La calle Sevilla,
la calle Sevilla. Pero es que tienen un lujo de... Madre mía, te tienes que... Vamos.
Sí,
lo que pasa que en Bonares están hechas, son las 12 ermitas, que antes eran en casas particulares, ¿eh? Antes eran casas particulares, ya, porque yo las he conocido en casas particulares, ya las tienen toda su capilla, es decir, que han hecho en la calle, han comprado una casa y han hecho su capilla.
Sí,
a veces tú entras allí, ¿eh? Y yo recuerdo que una de ellas, no sé si era la de la calle San Sebastián, tenía una, por cierto, el año que se quemó, la estuve yo visitando, venía yo de allá del Rocío, estuvimos visitándola y al poco de salir de me enteré al día siguiente, ¿no? Cuando me enteré que se había quemado. Digo, pero si nosotros estuvimos allí, no sé si media hora antes o un cuarto de hora antes de salir ardiendo. Pues tenía una cruz, ¿eh?
Cogida con hilos y eso, ¿no?
Sí, pero es que tú veías la cruz...
Pero no veías los hilos.
Exacto, en la cruz, como en el cielo, como volando, claro. Pero no...
Hay un arte para eso. Tú
un arte que de donde tú te ponías, la pared no te permitía ir más allá para verle la parte de atrás. Yo sé que te estaba cogida por la parte de atrás, porque la cruz no iba a estar allí volando, ¿eh?
Claro.
Por supuesto que no iba a estar. Pero, ¿cómo estaba hecha? ¿De qué forma estaba hecha? Que la impresión que te daba es que la cruz estaba allí...
Claro, lo que pasa es que estudian los efectos visuales de la persona y por detrás le ponen algo que tú el hilo no lo ves.
No.
Realmente son hilos o son
no
hilos,
sé cómo estaría.
Hilos
no,
acerados.
No sé si eran hilos, si era algún hierro, porque la cruz era grande. No sé cómo estaba hecha, pero la sensación que te daba es que la cruz estaba allí.
Estaba volando. Estaba en el aire.
¿Eh? Son obras de arte.
La cantidad de miles
de alfileres que gastan en esas cruces
son
tremendas. En Villalba sé yo que también lo hacen bastante bien. Es un pueblo que...
Luego hay una cantidad de afición al bordado. Allí se hacen verdaderas maravillas de cosas de mantos litúrgicos y pasos de palio, en fin.
No vamos a hablar de vinos porque indudablemente tienen vino.
Tienen buen vino
y tienen un término. Lo que pasa es que estos pueblos, aunque sus términos sean pequeños en comparación...
¿Una 6.000 hectáreas tiene?
Una 6.000, 5.900 tenga apuntado, no sé si serán 5.900, 6.000 escasas. Pero aunque sea un término pequeño en comparación con los pueblos del Andévalo, como sus tierras son tan buenas, es decir, duplican el valor, indudablemente, duplican el valor. Después, pues, podemos hablar de sus fiestas.
Sí, que la fiesta, como ya hemos hablado de las ermitas esas, son las cruces, natural, las cruces. Luego hay unas fiestas que sobre la Virgen del Carmen, porque hay muchísima devoción a la Virgen del Carmen, ¿comprende?
Sí.
Y se celebran previamente unas jornadas de fiesta la última semana de agosto. Se celebra el Carmen, no se celebra en julio, ¿sabes? Sí.
Hombre, los Reyes Magos ya hoy día lo celebramos en todas partes.
Yo tengo recogido como fiesta eso, las cruces, y luego...
Santa Águeda también.
Y Santa Águeda, que es la patrona, ¿no? Porque seguramente el patrón es San Bartolomé.
Posiblemente.
Porque la iglesia es San Bartolomé. Y es muy gracioso porque la cruz esa del Cerrillo, hay una imagen que se llama Santa Elena Emperatriz. Fíjate qué gracioso. Santa Elena Emperatriz. Porque ten en cuenta que esa Elena, Elena era la madre de Constantino, el emperador de Bizancio. Y Elena es la que se le tiene atribuido que en uno de los viajes que hace a Jerusalén encuentra los restos de la cruz de Cristo. ¿Sabe? Y entonces, por eso se celebran las fiestas de la cruz, se celebran el día 3 de mayo, que es el día de la invención de la cruz. Sin embargo, otros pueblos la celebran el 14 de septiembre, que es la exaltación de la cruz.
Normalmente hay más pueblos...
Pero viene una capilla donde hay una santa que es Santa Elena Emperatriz.
Hay la fiesta en honor de Santa Águeda, la Semana Santa, las cruces de Bayo, que indudablemente son muy buenas, son... Y yo tengo aquí una nota...
Y luego yo tengo aquí recogido las personas de canción célebre allí.
Sí, yo tengo aquí que eso no hemos hablado, y es la de los toros. No sé si se siguen haciendo. Yo, el toro de fuego, que no, supongo que sí, que seguirán todavía, cuando sueltan algunos toros o novillos, ¿eh? Y lo echan a la calle y se torean y demás. No vamos a decir que en el Rocío indudablemente aquí en Villalba, como todos los pueblos de, digamos, del condado, casi todos o todos tienen hermandades. No ocurre lo mismo con la sierra y con el Andévalo, claro, donde solamente, que yo sepa, tenemos registrado una sola hermandad.
Valverde,
sí, una sola hermandad. La gente de la sierra y la gente del Andévalo han ido más para romerías de sus pueblos, a lo mejor porque estaban peor comunicadas, y acercarse al Rocío cuando tenían esas ferias para que pudieran, claro, que iban a Rocío en los tiempos aquellos.
Romerías de mucha categoría también, la sierra, por ejemplo, ella, Los Ángeles de Laja.
Claro, hombre, pero yo creo que...
El Andévalo es San Benito.
San Benito, no, de todos los pueblos, porque lo que era... el Rosano pues no existía, pero Aroche, por ejemplo, Cabeza Rubia, Santa Bárbara y Ficallo tenían San Mamé, que la hacían conjuntamente y con plaza y demás. Y yo no sé... Si como Rocío dejaban pasar, porque había unas ferias donde permitían ir a vender y demás, y de camino el pobre, si se encontraba ganado por el camino, también iba a la mochila, posiblemente la gente de toda esta zona aquí cercana iban más que las de la sierra, que claro, no necesitaban...
Hombre, y la distancia, los transportes y eso...
Claro, pero era Andévalo en la sierra, no necesitaban venir.
Seguro que la arriería de la sierra iría mucho al Rocío antiguo a llevar cosas de comida, ¿comprendí? Pero era ya como realizando un trabajo.
Sí, no, pero eso es más moderno, pero más antiguo, yo creo que la gente de Andévalo, la gente de la sierra, no necesitaban ir a la zona del Rocío para cazar... ahí escondía cuando tenían casa en sus propios pueblos, que la tenían en abundancia. Claro. Aquí eran pueblos más llanos y daban más castaña, vamos, que no te dejaban, porque el señorito no te iba a dejar casar en sus tierras.
Entre las personas célebres de Villalba del Arco, en el ordenador he sacado yo a unos pintores, no son gente de primera categoría, pero vamos, bueno, deben de ser, pues están puestos en el ordenador, pintores. Y sobre todo ahí me llamó la atención un nombre. Y digo, ¿dónde he visto yo este nombre? Que yo he hecho una consulta y todo. Hice una consulta hasta un amigo mío ceramista en Sevilla, que sabe un harta. Se llama Luis Carlos Martín Palomo, se llama. Y lo llamé y me dice, ese es de Villalba del Arcoé. Se llama Carmelo del Toro.
Carmelo del Toro.
¿Y tú sabes la obra que tiene en Huelva allá? Pues no, Carmelo del Toro, los dos mosaicos de las Agustinas.
Ah, los de las Agustinas.
Son de Carmelo del Toro. ¿Sabes? Y yo ya lo... Bueno, qué bonito, pues no tienen... Yo no pasé por allí y le hice una foto. Pero yo no le veía la firma del ceramista, que muchas veces tú sabes que está en una esquinita. Sí. Y entonces cogí y digo, ahora mismo se los voy a preguntar yo, le cojo la fotografía y se las mando por correo a mi amigo de Sevilla y... Bueno... Yo creo que llegó y contestó, porque los conoce. Claro. Dice, se llama Carmelo del Toro y es de Villalba del Arco. Ya está, pues,
no, lo que pasa, estos son los personajes olvidados que tenemos en muchos pueblos.
Bueno, no, pero este es de época. Sí, no. Pero esta gente son gente joven, ¿eh?
Sí, no, pero no importa.
Aquí yo tengo recogido un olvidado. Que es...
Hay...
Nicolás Tenorio Cerero. Este fue un juez y escritor, ¿sabe? Que intervino además en las cosas del Rosal, cuando el reparto del Rosal, y este es de la familia. Del otro día, cuando yo estuve en el monasterio hablando de aquel célebre personaje, de don Miguel Tenorio, pues es de la familia,
ya.
Porque la familia de Miguel Tenorio eran de Villalba del Arcor.
Sí, que yo te decía eso, que muchas veces hay estos personajes, hay los que son actuales,
pero también hay algunos que han pasado ya la historia, los conocen cuatro en su pueblo.
Claro, claro.
Cuatro, pero si tú vas a Villarbe y empiezas a preguntar por los personajes estos que ya han pasado...
¿No los conocen allí ya?
No los conocen.
Claro, tiene que ser ya un pseudo historiador, un aficionado a la historia del pueblo. Yo conozco a la gente de Almonaste, ¿comprendés? Los que servían para algo, sí. Pero... El hombre corriente no lo sabe.
No.
Porque tampoco es...
No, pero vamos, que hay muchos, bueno, hay pueblos donde los han recordado poniendo el nombre a la calle y manteniendo ese nombre.
Pero porque, por supuesto.
Algunos sí, algunos, oye, este señor pues hizo todo esto por el pueblo, fue un personaje, una persona importante para nosotros, y lo vamos a recordar con esta calle. Y los demás... lo han respetado.
Claro, claro.
Pero hay veces que le han puesto un nombre y cuando viene el nuevo personaje, quitan ese nombre y le ponen otro, que yo todavía no tengo ni idea siquiera el por qué. ¿Sí? No sé por qué una calle que se le dedica a un señor, es preferible ponerle a esa calle el número 5, el número 6, como la avenida de Nueva York, y después poner una placa, esta calle dedicada a fulanito de tal que hizo esto, esto y esto, para que por lo menos no le quiten la calle.
Exacto, porque, exacto.
Porque hay veces que aquí, en la calle, fulano de tal, no, ahora no, la calle de los Herreros ahora es José Nogales.
Y, desde bueno, el otro día,
los Herreros me la han quitado.
El homenaje que le hicimos a don Miguel Tenorio en Almonaste, pues yo, todas las notas, tú sabes, yo soy un rebuscado, sí. Cogí mi eso, y don Miguel Tenorio fue jefe político, que era el gobernador, de 11 provincias españolas, y cogí lo de las listas de calles de que yo tengo uno, a ver si había alguna calle en los sitios donde estuvo Miguel Tenorio. En ninguno. Tan solo hay en España un pueblo que conserva una calle con el nombre de Tenorio, pero, que es Ronda.
¿Pero era a este señor?
A este, vale. Porque él como fue Ronda es de Málaga, sí. Y él fue jefe político de Málaga también,
ya, pues le
comprende, Ronda, que le dio el título de maestrante, por eso son los maestrantes de Ronda, comprende, pues le puso una calle, y todavía en el ordenador, si tú la buscas, la encuentras. Sí. Calle Tenorio, no dice Miguel Tenorio, sino calle Tenorio.
Sí, no, pero es que muchas veces ocurre eso.
Y Almonaste, sin embargo, que nació allí, no tenía ninguna calle este señor, hasta a los 100 años de su muerte... A los 100 años de su muerte se le ha puesto un mosaico.
Un mosaico, a los 100 años. No, sí pasa eso, pasa eso. No se le dedican calles en su tiempo, porque a lo mejor era un señor muy valioso, pero el que estaba en el ayuntamiento o pasaba de todas estas cosas,
claro.
O estaba un poco tirante por cualquier tontería.
Circunstancia,
y los siguientes, pues ya no dijeron ni pío. Y pasan y no se le recuerda.
No se le reconoce.
Y yo veo mucho mejor cuando, mira, ahí no me acuerdo qué escritor es en Valverde. Tiene puesto en una calle, pero tiene puesto una losa. Recordando a ese escritor. No me acuerdo exactamente qué escritor de Valverde. Digo, me parece muy bien. Tiene puesto una losa, la calle se llamará Pepito Gómez, pero bueno, este señor nació aquí.
Calle...
Este señor nació aquí, le dedicamos esta...
Mi tío Antonio Flores vivía en Sevilla y vivía en la calle Alonso el Sabio, que era lo que estamos hablando, el rey que estamos hablando. Se llamaba Alfonso, pero Alfonso y Alonso lo iba. Alfonso el Sabio. Y es muy gracioso porque tiene debajo una cartelita de un mosaico que dice, antes burro.
Sí, porque la calle...
Alonso el Sabio, y por debajo, antes burro. Porque la calle antiguamente se llamaba la calle Burro.
Pues claro,
es que ve,
Bueno, Juan, pues vamos terminando, porque nada, dentro de un rato el director nos puede dar con la palmeta. Pues
yo no tengo más.
Así que nos despedimos hasta el próximo día, pues, 18.
Estamos a eso el 18 de enero.
Nos queda el 18 y nos queda el 25, y ya después nos despedimos hasta final de febrero, porque vienen los carnavales.
Exactamente.
Así que la próxima semana, pues bien, hablamos de algún pueblo, o traemos algún invitado por aquí.
Sí, exacto.
Y ya está.
Que eso yo, que te lo traía yo para ti. Sí. Eso. Que yo no sé qué pueblo es, pero vamos, se puede mirar en Valverde, Villablanca, Villarrasa quizás sea.
Villarrasa.
Con la V.
Villarrasa.
Ya no hay más. Ah, no, porque no, Villarrasa, no. Villanueva de los Castillejos, y Villanueva de las Cruces.
Villanueva.
Eso.
Bueno, pues
las Villanuevas.
si no tenemos invitado, hablaremos de Villarreal.
De acuerdo.
Así que
primero haremos las cruces y luego primero haremos los castilleos y luego las cruces.
Pues nada, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Buenas noches.
Buenas noches y feliz, siga el año feliz.
Esperemos.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.